RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual. Soy Andrés Medina y con mis compañeros Milena Villero, Betty Villamil, Leonor Cabrera e Iliana Aparicio iniciamos una nueva emisión de información, cultura, educación y más. Así que acomódese y disfrute.
En Punto de Encuentro descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Disculpe, señor, creo que se equivocó de auto.
Me has escrito pidiéndome visita 2 días seguidos. Dime, ¿qué ocurre? Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado?
No se preocupen. Él sabe por qué están aquí y no está permitido que las toque. Él lo sabe. Mm-mm. Mi nombre es Hedwig. Tengo calcetas rojas.
¿Cuántos años tienes?
9.
El cerebro humano es el objeto más complejo del universo.
Tú eres la inteligente.
Hedwig, ¿puedes ayudarnos?
Ok. Una ventana en mi habitación.
¿Puedes mostrármela?
¡Aquí está! Ahora está cerrada. Ahora está abierta. ¿Tú pensaste que era real? ¿Para escaparte?
Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente.
Vendrán por ustedes.
¿Qué pasará si su cerebro alcanza su máximo potencial?
No hay límites de lo que pueda llegar a ser.
Esta noche es sagrada. Ustedes estarán en presencia de algo grandioso. El mundo por fin entenderá que la bestia es real.
Hola Betty, cuéntanos, ¿qué hay para hoy?
Hola Andrés, hoy el tema que vamos a tratar es acerca de la película Fragmentado, dirigida por Manoj Nellyattu, un director de cine y guionista indio-estadounidense. Fue candidato a los premios Oscar por su película El Sexto Sentido.
Efectivamente, Betty, y a todos los amantes del cine, si hablamos de secuela, esta es una pues, que genera expectativa. Recordemos la primera película denominada El Protegido, protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Esta pues, corresponde a la primera parte, seguida ahora de la segunda parte, que se denomina Fragmentado, y cuyo personaje principal lo protagoniza James McAvoy, y que culmina con una nueva entrega para el año 2018 con Glaze.
Bueno, teniendo en cuenta la información anterior, le damos la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, Felipe García, profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Profesor Felipe, bienvenido a Punto de Encuentro.
Muchas gracias por la invitación.
Felipe, centrándonos ahora sí en el tema. La película Fragmentado tiene un espectro grandísimo para hacer un análisis, en este caso de personalidad múltiple y trastornos de identidad disociativo. Pero como tal, ¿qué tan compleja es la personalidad múltiple del protagonista, en este caso, Kevin Wendell Crown?
Bueno, Andrés, entonces vamos a hacer una especie de breve análisis acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo Shyamalan, el director de la película, para entender más o menos todas sus dinámicas y tensiones que trata de describir en esta película Fragmentado. Primero que todo, como se ha venido mencionando, él ha sido un director en el cual ha tenido altos y bajos. Hay películas tan importantes como Sexto Sentido, hay otro como Señales, el mismo Protegido, y posteriormente entraría en 15 años, digamos, de películas que la crítica diría que estarían muy mal hechas, por ejemplo, El Último Día en la Tierra. Él más o menos en el 2015 trata de reinventarse y retomar películas de bajo presupuesto. Estaría una película que se llama Los Huéspedes, que es interesante, es una especie de película de falso documental. Y posteriormente en el 2016 sacaría con el mismo corte de bajo presupuesto, con poco dinero, Fragmentado. Fragmentado estaría en la misma línea o el mismo universo del Protegido, en el cual estaría involucrado todo lo que tiene que ver con los superhombres, con los poderes y todo este cuento de los héroes. Fragmentado entonces estaría combinado dentro de todo lo que tiene que ver con el personaje principal que tú estás comentando, que se llama Kevin. Kevin tiene 23 personalidades diferentes, que está a la espera o advenimiento de una última, una especie de mesías perverso que sería la 24, que se denominaríamos la bestia. Todo este conjunto de personalidades múltiples se la ha tratado de denominar la horda. Algunos podríamos decir que si bien se puede hacer un análisis identitario de Kevin y todas sus estructuras o todas sus personalidades múltiples, también esta se le podría hacer un análisis de la sociedad. La horda vendría siendo la sociedad y dentro de la misma sociedad entraría en una gran cantidad de tensiones donde habría una variabilidad infinita de varias personalidades. Es decir, Kevin es el resultado de todo lo que es, digamos, las tensiones sociohistóricas que producen en el individuo. Digamos entonces que simplemente fragmentado es una excusa que trata de describir lo que es la sociedad actualmente.
Bueno, Felipe, si vemos en Kevin, como lo mencionabas ahorita, 23 personalidades que lo controlan, ¿verdad? Controlan su mente, sus movimientos. Llega el punto en que su yo se pierde y es controlado totalmente por esas personalidades. Pero me gustaría saber si cuando una personalidad lo toma, o toma posesión de él y llega a asesinar a una persona, llega a hacer un acto indebido, ¿las otras personalidades saben lo que él hizo o lo que esa personalidad hizo?
Bueno, con Kevin hay que ver los elementos fundamentales. Primero que todo, hay un momento. Bueno, Kevin es un niño, digamos, que sufre una gran cantidad de vejámenes por parte de la madre. Claro. Y desde ese momento es que comienza a crear esas personalidades que le posibilitan hasta cierto punto generar un escudo para protegerse. La primera personalidad que surge es Dennis. Dennis es una especie, podríamos llamarlo, de psicópata que tiene una fijación por el orden y por mantener todo limpio. Entonces ahí comienzan a surgir. Digamos que las personalidades dominantes dentro de Kevin estaría la señora Patricia, que es una especie de madre, una madre protectora. Estaría Dennis, que es el que estoy nombrando, que es un poco dado a los actos violentos. Está Barry, que es el más sociable, es el que un diseñador de modas, y estaría Hewitt, que es un niño de 9 años. Entonces digamos que entre ellos comparten la manera en que se está llevando, como posteriormente vamos a ver a la luz de los personajes. Hay un equilibrio. Posteriormente hay un hecho que dispara el desequilibrio en Kevin, que es cuando dos chicas cometen un acto que a él, por esa, llamémosla, ese problema disociativo que tenía desde niño, lo desequilibra. Desde ahí, en ese momento, Barry pierde el poder y Dennis es el que suplanta el mismo. Entonces, digamos que ya no hay un orden de alternancia como anteriormente sucedía, sino que Dennis es el que gobierna. Dennis, ya lo estábamos comentando, es el disociativo, es el psicópata, es el que tiene temor a la sociedad, es el que está dando ya la orden para poder ordenar cuáles son las personalidades que estarían siendo a flote. Entonces, en Kevin, que sería, digamos, ese cuerpo que abarca estas 23 personalidades y la futura 24, simplemente se dan alternancias después de ese acto violento por parte de Dennis.
Una pregunta, Felipe. Hay una parte de la película que me causó como, digamos que un poquito de impresión o atención, porque precisamente en la escena donde está Patricia preparándole el sándwich a Casey y a la amiga, ella está cortando el sándwich. Entonces hay como ese análisis si es Dennis como tal el que está haciéndose pasar por Patricia o es Patricia.
Sí, hay varias instancias en la película donde uno puede darse cuenta que Dennis es el que ha tomado el control y se está haciendo pasar por los demás personajes. Hay una parte también en la película cuando sale de ver a la psicóloga, a la doctora Elizabeth, creo que se llama, y él, para hacerse pasar que es Barry, pasa por encima de la basura, pero se nota que lo hace forzado. Igual manera, cuando tú estás diciendo que les está haciendo de comer y les está haciendo el sándwich, se nota muy bien que Dennis es el que está tomando el control. Hay otro elemento fundamental, básico, dentro de esta película que tiene que ver con todo lo que es la tragedia, el dolor como redención, los marginales, todo este asunto de la periferia que muy bien describe Night Shyamalan, no solamente en esta película, sino también en Sexto Sentido.
Puntualmente, si hablamos de la psiquiatra, en este caso es Karen, Karen Fletcher.
Exacto, sí.
Entonces ella siempre ha estudiado a Kevin como tal desde la primera vez. Yo creo que él empezó a tener esos, como ese síndrome y como esa causa de personalidades múltiples. Pero entonces ella, haciendo un estudio, ¿qué tan profundo puede ser un estudio para una persona que tiene en este caso ya 23 personalidades y que todavía no se sabe en qué momento van a salir a flote?
No, y que va para la 24, ¿no?
Exacto, ajá. Sí. Es interesante cómo se espera este advenimiento de esta personalidad número 24, que como lo he venido diciendo, es una especie de mesías perverso que va a tratar de eliminar todo lo que tiene que ver con lo que es bello, con lo que es armónico. Él es el mesías del dolor. Digamos que la doctora Karen ha hecho un estudio constante de Kevin, las personalidades múltiples, y ella en la película llega a la condición o la conclusión de que cada una de las personalidades tiene una personalidad autónoma. Es decir, por ejemplo, algunos sufre de diabetes, los demás no. Algunos tienen superfuerza, otros no. La tesis de ella es que el cuerpo puede ser dividido en una gran cantidad de elementos o partes gracias a las condiciones psíquicas que se han venido construyendo en relación a la sociedad. Es decir, el resultado de los individuos como nosotros, como personalidad, somos el resultado mismo de la convivencia con esta sociedad. La sociedad, digamos, es la que ha creado estos monstruos que están siendo constantemente idolatrados o mostrados en la televisión. La doctora Karen lo que hace es descifrar ese corpus que hace parte de cada una de estas personalidades y mostrar que cada una de ellas puede tener un poder suficiente para generar cuerpos sobrehumanos o superhumanos.
Felipe, para entender Fragmentado, ¿toca ver Elegido, El Protegido?
No es necesario. Digamos que al final de la película hay una especie de guiño para El Protegido. Algunos dirían, como dijimos anteriormente, que es una secuela, pero otros que es parte del universo del Protegido. Pero sí ayuda como para entender que va a haber una secuela, que es la que mencionamos, que es Glass, donde se supone que la Horda, que ya es este enemigo de las 24 ya personalidades, ya con la bestia, va a luchar contra el héroe de la película El Protegido.
Bueno, el tema está tan interesante, pero debemos ir a un corte promocional y ya volvemos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Seguimos en Punto de Encuentro y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Punto de Encuentro, Twitter, @.deunad, y verán fotos e información de cada programa. Bueno, seguimos con el profesor Felipe. Felipe, cuando estamos hablando del psicoanálisis y hablamos de Sigmund Freud, que es el padre como tal de psicoanálisis, pero hay puntualmente un teórico que es Erik Erikson, que habla de las etapas psicosociales. En este caso la pregunta sería, la personalidad como tal de alguien influye muchísimo dependiendo de la cultura y como tal de la sociedad.
Sí, perfecto, Andrés. Digamos, haciendo una especie de recorrido acerca de la constitución de las sociedades actuales, Freud en El Malestar de la Cultura habla sobre las hordas, haciendo una especie de paréntesis con la película o relación con la película, y donde existía una especie, le llama a ese el clan del padre, donde el padre era el que monopolizaba el placer, era el que tenía las mujeres y tenía la mejor alimentación. Estas hordas primitivas, estas sociedades primitivas, estaban constituidas entonces por el padre, que sería una especie de rey o príncipe, como lo dirían en el siglo XVI, y los hijos simplemente serían serviles vasallos que competirían con el aprecio del padre. Después hay una etapa que se le llama la sociedad de los hermanos, es donde los hermanos, los hijos del padre, asesinan al padre. Y esto genera que haya una especie de culpa primordial o principal. Y al ver una culpa, diría Freud que es el inicio de la culpa, habría esa necesidad de volver a traer al padre como rey o como principal líder. Y ahí es que aparecen los dioses, diría Freud. Entonces las sociedades se constituyen a partir del asesinato del primer padre y por ende, posteriormente, a la instauración de los dioses como esos jefes patriarcales que posibilitarían, por una parte, la norma o la ley, por otra parte, la, la prohibición. Entonces, dentro del psicoanálisis que tú nos estás preguntando, esta sociedad, como la estamos hablando nosotros, esta cultura que está diseñada, acuérdense que Freud dice que la civilización es el resultado de su perversión, de su supresión y hasta cierto punto de su eliminación de ciertas pasiones. Las sociedades, el individuo que hace parte de estas sociedades es el resultado directo de todos estos procesos culturales que han venido constituyendo al individuo como es, digamos. El individuo o el sujeto del siglo XVI, de la Edad Media, es totalmente diferente al sujeto constantemente constituido en la contemporaneidad. Cada quien responde a sus condiciones sociohistóricas que se dan en su momento en el cual se desenvuelve.
Claro que sí. A ver si nos contextualizas más. Por ejemplo, el haber sufrido una tensión emocional abrumadora durante la infancia, tanto así que en algunos países como Estados Unidos, Canadá y Europa, alrededor del 90% de las personas que viven con este trastorno han sido víctimas de maltrato grave, sea físico, emocional, entonces, o han sido abandonados por su familia durante esta infancia.
Sí, esto es lo que se ve claramente en la película de Shyamalan acerca de Kevin. Kevin es el resultado del maltrato por parte de su madre, sí, que ha generado hasta cierto punto temores frente a la sociedad y por ende el surgimiento de estas otras personalidades que le ayudan a equilibrar esa emoción en altibajos que ha tenido él constantemente. Las sociedades actuales, algunos dirían que son sociedades enfermas. Hace más o menos un mes pasado vimos todo lo que tiene que ver con la masacre en Las Vegas, sí, donde un individuo simple y llanamente por pasión a sí mismo salió a disparar y asesinar a una gran cantidad de personas. Eso demuestra la consolidación de una sociedad en donde esta clase de situaciones cada vez va en mayor aumento. Hay una frase muy interesante en la cual Andy Warhol diría en los 60, en los 70, Andy Warhol, un artista en los 60 diría que en el futuro todos tendremos 15 minutos de fama. Y esto podemos ver claramente con el uso de las redes sociales y cómo esa necesidad de querer ser algo que no somos, pensar con el deseo, que también hace parte del psicoanálisis, y el asesinato, esta sociedad enferma, que es el resultado de esta sociedad capitalista, ha hecho que generemos esta clase de monstruos, esta clase de hordas, esta clase de bestias.
Bueno, Kevin, se puede decir que Kevin es el personaje principal de la película. Y usted habla mucho acerca de la sociedad. Es algo que lo escucho enfatizando mucho en momentos anteriores. Es decir, que así como Kevin tiene esas 23 personalidades y va en pos del desarrollo de la 24, que es la bestia, asimismo está la sociedad en estos momentos, ¿sí? Está contaminada, está golpeada, pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué se puede hacer para eso? ¿Sí? Kevin iba a sus terapias, iba y hablaba, iba y expresaba. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para contrarrestar esas 23, 24 o 25 personalidades que se pueden estar viviendo en estos momentos?
Sí, tienes toda la razón. La película de Shyamalan es muy interesante porque se lo puede tomar metafóricamente. Las múltiples interpretaciones que la podemos hacer y la personal que yo hago es que Shyamalan lo que hace es no solamente describir lo que le pasa a un individuo llamado Kevin, que es ese individuo recipiente que lo que hace es retomar todo lo que le está sucediendo a él y esas múltiples personalidades que hace. Este simplemente es una excusa, pretendo yo decirlo, de Shyamalan para narrar lo que está sucediendo en la sociedad. En la sociedad, básicamente con toda, digamos, esa velocidad en la que vivimos, está constituyendo, construyendo monstruos. Llamemos muy bien ese tercer enemigo que muy bien se describen en los documentales en Estados Unidos, que es necesario para construir, para generar orden y seguridad. Se construye un enemigo externo para poder controlar a las sociedades. Es decir, las sociedades simple y llanamente se equilibran en la medida que nosotros podamos generar un monstruo externo que nos puede derrocar. Eso es lo que está generando allí. Otro elemento fundamental que quiero replantear o retomar nuevamente es la figura ateológica que ha tomado Shyamalan en relación a las otras religiones. Si bien las religiones como la judeocristiana, llamémoslo el Salvador, en este caso Cristo, sí, es un individuo con ciertos valores positivos que viene, sí, también como la bestia del dolor, de la tragedia, en Shyamalan, en El Protegido, este Mesías trágico lo que hace es advenir para destruir totalmente, digamos. Pero hace parte dentro de la línea teocrática que se ha tratado de sustentar en las películas de Shyamalan, que demuestra fácilmente cómo las sociedades contemporáneas se rigen a partir de la necesidad de crear nuevos dioses o crear nuevas mesías para tratar de salvarlos. En este caso, el dolor y la tragedia y la destrucción hacen parte de este nuevo mesías.
Felipe, nos comentabas algo acerca de la bestia y que viene a traer dolor, tristeza, que es la personalidad número 24. Es decir, que viene a ser todo lo contrario a lo que vino a ser Jesús, el mesías. Como lo mencionabas en un momento, vino a traer paz, amor, unidad. ¿Por qué es eso contradictorio? ¿Se estaría hablando de algún anticristo o algo así?
Bueno, muy interesante tu pregunta. Digamos que dentro del imaginario judeocristiano o cristiano en sí, Cristo sería ese salvador y redentor que de alguna manera también viene de un momento de sufrimiento, ¿sí? Y también va a una especie de salvar a estos hombres y mujeres que han sufrido en la vida. Digamos que hay una relación directa con la película, con la bestia. La bestia también viene a salvar a lo que él ha tratado de llamar los puros, pero los puros son los que han sufrido, los que han sido maltratados, los que han tenido dolor en sus vidas, en contra de toda esta armonía social que son los impuros para él, totalmente contradictorio, sí. Que serían los que han vivido bien, los que tienen belleza. Entonces, ahí hay un equilibrio entre el imaginario, la simbología judeocristiana con Cristo como salvador y con la bestia que propone Night Shyamalan. La diferencia está que si bien el primero trata también destruir, Jesús trata de destruir la simbología o el imaginario propio del mundo judío que se estaban dando en ese momento, como lo hace la bestia. Bueno, esas ya serían discusiones religiosas que son difíciles y complicadas por la existencia mismo o la puesta en duda de la existencia de la divinidad, pero lo importante es, metafóricamente, como tú lo dices, es como dentro de este universo Shyamalan trata de equiparar esta idea de Mesías como salvador, pero partiendo de elementos diferentes. Lo puro para el imaginario judeocristiano sería la belleza heredada de todas las ideas platónicas del bien total o del bien absoluto. En cambio, para Shyamalan, el protegido y la bestia, lo puro sería el dolor y la tragedia. Eso es interesante, ese es el mesías que quiero recalcar, del dolor.
Más allá de los triunfos, récords y medallas,
la violencia de una sociedad,
más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso, en Radio UNAD Virtual, saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Seguimos en Punto de Encuentro. Felipe, cuando estamos hablando como tal de la película y puntualizábamos en la psicóloga Karen Fletcher, ella tenía que hacer un análisis puntual siempre cuando hacía como esa retrospección en cada una de las personalidades de Kevin. Entonces se tiene que tratar como de una manera delicada cada personalidad de él y como trabajo a largo plazo cuando se habla de emociones.
Es interesante el personaje de Karen Fletcher. Karen Fletcher, dentro de la película Fragmentado, es, digamos, la parte científica y racional de la película. Es la que, de alguna manera, la interlocutora que nos permite a nosotros entender qué es lo que está pasando con Kevin. El que siempre se está comunicando con la doctora Karen es Barry. Pero desde el inicio de la película sabemos muy bien, bueno, estamos dudando si es, como lo dijiste anteriormente, Barry, la señora Patricia, o si no, si es Dennis. Dennis, como quiero nuevamente plantear aquí, es el lado perverso que es el que permite el advenimiento de la bestia. La doctora lo que hace es entender que estas múltiples personalidades tienen un comportamiento diferente. Es por eso es que ella tiene que saber y entender cada una de estas personalidades para así poder interlocutar con ellos, ¿sí? Y poder dialogar y entender las dinámicas propias de Kevin. Kevin simplemente, como lo he venido diciendo, es el recipiente que contiene todo esto. Kevin sería el sujeto primordial, el niño primordial que ha sufrido este dolor y que ha constituido o permitido el anuncio, el advenimiento de esas otras personalidades. También es importante, Andrés y compañeras, en la película cuando la protagonista, cuando está siendo acechada y ya prácticamente buscada para ser asesinada, lo nombra. Kevin le da el nombre completo y él vuelve en sí y se da cuenta de que está a puertas de cometer un asesinato. Le dice, corre, huye. Entonces, el nombrado, eso también será importante, eso hace parte de todo el imaginario judío-cristiano. El nombre vincula al individuo con el otro, eso es lo importante. Entonces, la doctora, retomando un poco tu pregunta, lo que hace es entender las emociones, las coordenadas de comportamiento de cada uno de esos personajes de las 23 y futura 24. Ella también se da cuenta que va a venir una futura 24 y tratar de interlocutar, de disuadir, y lamentablemente no puede porque ya Dennis había tomado el control totalmente del personaje, la señora Patricia Hewitt.
Bueno, Felipe, después de todo lo vivido por Casey, en aquel momento de incertidumbre y miedo por lo vivido con Kevin, ¿ella solo pudo recordar el abuso que sufrió por parte de su tío o era algo que ella ya tenía presente?
Se nos había pasado por alto, sí. Casey. Sí, es un personaje que a la par también ha sufrido, podríamos llamarlo la antagonista, pero es ese héroe dentro de una heroína dentro de la película.
Sí, claro.
Casey es la protagonista a la par con Kevin, que es la que ha sido secuestrada por Dennis conjunto con sus dos amigas, las tres muchachas, y es la que ha sufrido también abusos, ha sufrido violación, ha sufrido violencia por parte de su tío. Se dice algunos también que el tío mató a su padre, que el padre sí era el que la quería, era la que la criaba, y el tío al tener la potestad comenzó a violarla y a generar todo este dolor trágico que tiene casi y que se ve reflejado en la película. Ella tiene cicatrices, las cicatrices, como dice Hannibal Lecter, las cicatrices nos recuerdan que todo pasado fue real, es lo que le sucede a ella en la película. Es por eso que en el momento mismo que la bestia va a asesinar a Cassie y ve las cicatrices, él se da cuenta que ella es igual a él, que ha sufrido. Y hay una especie de detonante que le permita decir, le dice la bestia a Cassie, alégrate con tu dolor, alégrate con tu tragedia, porque eso es lo que te hace pura. Entonces Cassie es un personaje muy importante en la película, porque hay la par de la bestia de Kevin también ha sufrido, como ha demostrado Shalaman, que es el personaje que ha construido una sociedad enferma como la sociedad y que denota víctimas y victimarios.
Precisamente esa frase me llamó mucho la atención, en la que dice a la bestia cuando está hablando Casey, cuando está ahí encerrada en la celda, que le dice que eres diferente del resto, tu corazón es puro, regocíjate, los destrozados son los más evolucionados, regocíjate. Entonces en este caso, entre más sufres, entre más la vida, digamos que en este caso te da duro, hace como esa retrospección para que tú evoluciones. Entre más sufras, más vas a evolucionar.
Es lo que la pregunta anterior que teníamos en relación a todo el imaginario judeocristiano. El sufrimiento es una parte necesaria dentro de este imaginario para poder llegar al ¿cómo le llaman? Al cielo y todo este asunto simbólico que pronuncia el judeocristianismo. Entonces, el dolor, la tragedia, el sufrimiento permite en la película, en este caso a Casey, salvarse y no ser asesinada.
¿Personaje favorito de la película?
No, a mí me encanta la bestia creo que es el resultado de esa sociedad donde todos somos lo que hemos sido construidos por la sociedad, o sea, el papel tan fundamental que hace McCoy en la película es fundamental, y esa espera constante de este individuo que no sabemos cómo es, pero que constantemente se nos está haciendo descrito, donde Kevin va a dejar unas flores a un metro, donde, bueno, una gran cantidad, pero la bestia es encantadora y cautivante.
O sea, ¿que sería la perfección para Kevin?
Sí, para Kevin la bestia sería la perfección. En este caso, ya no solamente quien sufre, sino que va a desquitarse o vengarse de los que han sufrido.
Hay como un paréntesis ahí en la película. Y es que siempre Hedwig, que es el niño, es el único que le da paso a la luz a los demás. O sea que siempre se habla de si hay algún trastorno o hay alguna violencia cuando estamos niños, siempre va a salir a flote. Siempre sale ese niño que sufrió cuando... O sea, de acuerdo a lo que vivimos a lo largo de la vida.
Sí, Hewitt, el niño de 9 años, da la luz porque es la inocencia y que permite. es interesante también, como estábamos diciendo anteriormente, que disponiendo de la personalidad que tenga en ese momento, tiene las capacidades mentales y físicas del individuo. Cuando está Hedwig, ellos pueden manipularlo, pueden dominarlo, pero también él tiene un temor sobre la señora Patricia. Entonces es interesante también a tener en cuenta cada uno de estos elementos, cada una de estas personalidades, y también no solamente a Kevin como personalidad múltiple, sino a Cassie como el resultado de una sociedad que ha violentado el cuerpo, en este caso de una niña.
Bueno, en este caso James McAvoy hace un excelente papel, o sea, tratando de hacer diferentes personajes en uno. Me parece que él hace un excelente papel y llama mucho la atención eso, que en este caso el protagonista se mete de lleno como tal. Como tal, cuando se hace un papel de este tipo, puede generar como posibles, no traumas, pero sí como cositas ahí que queden en el protagonista después de todo esto.
Hay una película de los años 80 colombiana que se llama Bolívar Soy Yo, que habla de cómo este actor se tomó tanto el papel que se volvió loco y se creía Simón Bolívar. Esto para traer a colación con la pregunta que tú dices. Los actores son esos, tienen que empoderarse totalmente del rol que están actuando y ser ellos mismos durante algún tiempo de su vida. También es importante, aparte de las actuaciones de los dos protagonistas, entender la reinvención que trae Night Shyamalan y cómo volvió a ser el director que todos esperábamos a partir de los años 90.
Bueno, profe Felipe, muchas gracias por la asistencia, por acompañarnos en Punto de Encuentro. El tema estuvo muy interesante y llamativo.
Bueno, agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro. Recuerden escuchar el podcast en rv.unad.edu.co. Los acompañó en la dirección Miguel Vadillo, en el máster Alejandro Díaz y Fabio Larte. Y recuerden, tenemos una cita en nuestro Punto de Encuentro. Chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.